Suena bastante fuerte, pero hay que decirlo, las personas ganan respecto a su experiencia laboral. El trabajo vale, sí vale. Pero si yo estoy comenzando en diseño gráfico, yo no te voy a cobrar lo que cobra un diseñador de 10, 15 años de experiencia. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que no reconocen la experiencia que tienen y creen que todo el mundo tiene que cobrar lo mismo.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Titán Correctos. Como siempre, es un placer poderlos acompañar una semana más, un nuevo episodio, un nuevo programa. Como siempre, es un podcaster de siempre. Acá también está mi compañera y amiga Franquibel González, arroba Franquibel en sus redes sociales. En mi caso, arroba WildersinQ, las del podcast, arroba Titán Correctos, el canal de YouTube Titán Correctos. Recuerden suscribirse, comentar, compartir y sugerirnos invitados y temas, porque ustedes también son parte importante de esta comunidad. No quiero dar pie a nuestro invitado, porque las personas que nos están viendo a través de YouTube pueden notar que tenemos invitado el día de hoy, sin antes enviarles saludos por acá a las personas que han estado interactuando con nosotros en las redes sociales y también suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Tenemos a Nayarlín Chin, a Marcarla, a Gestión Humana, que siempre está por allí comentando en el canal de YouTube, a Rafael Trujillo, que se suscribió, con Eduardo Gómez también. Saludos a Iraima Peña, amiga de esta casa, Iraima es la mamá de Darwin. Así que ustedes por aquí la han escuchado mencionar otras veces. Giovanni Hernández, Francisca Quintero, Vive con Propósito, que también siempre interactuó con el canal de YouTube. Darwin Torres, por supuesto, que es nuestro productor detrás de cámara, arroba Darwin Torres PJ, son sus redes sociales. Y anuncio importante, nuestra audiencia en España tuvo un crecimiento de un 1%, así que es motivo para celebrar el festival. Dicho todo esto, Franquibel, ¿quién nos visita el día de hoy?
Bueno, Wilder, gracias por esa presentación. Y un amigo íntimo mío que se llama Nigo. Nigo, bienvenido a Ni Tan Correcto.
Bueno, acá la vibra es otro nivel. Otro nivel, tío. Cuando llegue aquí yo me quiero quedar. Vamos a pasar todo el día acá si es posible.
Me encanta, me encanta. Y mira, cuidado por allí si es tu primera vez acá en nuestro estudio, pero si no repite, porque le sucede a muchos invitados que, bueno, obviamente le gusta la energía, le gusta el proyecto y vuelven a repetir en un próximo año.
Tal cual, porque lo bueno se repite.
Claro.
Vamos a empezar contándole a la gente quién eres tú.
Bueno, yo soy, me considero una persona común y corriente. ¿Sí? Yo salgo a las calles, no tengo fama, es algo que quisiera. Pero siempre trato de compartir con las personas, siempre trato de tener ese respeto, esa comprensión de que hay muchas personas, incluso me pasó hace como una semana, una chica escuchó mis canciones y sintió que yo era como un artista súper altísimo y yo, no, yo soy una persona común y corriente, me gusta que escuches mis canciones, que me veas así, pero veme como una persona común y corriente.
Que suscríbete, suscríbete.
Claro, como que yo soy una persona básica, pero suscríbete. Pero siempre trato de dar lo mejor de mí, tener esa conexión con las personas, tener ese respeto, apoyar a las personas, porque si yo también pido que me apoyen, pues también tengo que apoyar. Y bueno, David es una persona de muchos sentimientos, y creo que por eso también salió Nigo, porque quise pasar como mi, ¿cómo se puede decir? Quise pasar mi entorno, o sea, mi yo, lo quise transmitir con otras personas, y para transmitirlo con otra persona obviamente no lo podía transmitir como David, porque quería crear una marca, entonces salió Nigo. Nigo es un nombre donde influye muchos sentimientos, donde influye muchos valores, mucho amor, romanticismo, me han roto el corazón, he roto corazones. Entonces yo creo que todo eso se suma a allí. Pues cuando yo te hablo, mira, una canción triste, Nigo. Cuando yo te hablo de un romanticismo, Nigo. Y así sucesivamente, hay partes que sí salen de mi carrera artística y me meto como que ahora soy David. Pero son con muy pocas personas, casi siempre estoy metido en mi carrera.
Mira, y me encanta porque una canción triste no se vive igual si obviamente uno no ha pasado por una situación parecida o similar. Pero sí nos gustaría saber cómo fueron esos inicios. O sea, cuando te diste cuenta que tenías este talento para la música, o fue algo que fuiste trabajando. Obviamente, como toda profesión, se va trabajando y se va perfeccionando. Pero a qué edad dijiste como que, mira, aquí hay material importante que se puede pulir.
Bueno, yo me crié, antes de decir, de responderte lo que me preguntaste, yo comencé, yo me crié en una, en un hogar muy cristiano. Mi abuelo era pastor, mi abuela también era pastora, entonces me crié en ese entorno. Sin embargo, yo me salía de la iglesia, me sentaba y ya los 2 minutos estaba fuera jugando con los niños. Nunca me gustó la iglesia, llegó un tiempo que fui, pero entrando en tema, pues mi primera canción la compuse cuando tenía 7 años. Fue una canción cristiana, me acuerdo, no la terminé, la dejé allí. Fue la única canción que hice y seguí. Luego, pues, como cuando uno es nene, ya uno como que quiero ser policía, quiero ser bombero, médico, abogado. Surgió un montón de cosas. Cuando tenía 17 años, ya comencé como que quiero ser cantante, quiero fama, quiero dinero. Y, pues, como uno ve la música cuando estamos comenzando, quiero nada más grabar una canción y me pego.
Exacto, el reconocimiento.
Claro, y yo aprendí en el transcurso, pues, me caí bastantes veces, sufrí de depresión, dije que la música no era para mí, que no tenía voz. Pero siempre pensé en algo, siempre pensé en mi composición, mis letras. Cuando, al principio yo sí te digo, mis canciones eran horribles, pero ya después fui mejorando y ahorita hago canciones que a muchas personas les gusta, no he tenido críticas y es algo que me preocupa, porque me da miedo estar haciendo las cosas bien, aunque las estoy haciendo bien, me da miedo hacerlas bien, porque yo sé que, pues como le estaba diciendo a
Darwin,
pues uno no sabe lo que es tener éxito si uno no fracasa. Entonces el hecho de que yo no haya tenido críticas, no voy a saber cómo manejarla o qué se siente tener éxito, porque siempre lo he tenido, ¿me entiendes? Prácticamente se puede decir acá, así. Pero bueno, después de eso, comencé a los 17, pero no comencé enfocado. Comencé como por hobby, a pesar de que lo sentía en la sangre, pero lo comencé como por hobby. Fui aprendiendo cómo grabar, fui aprendiendo a utilizar las aplicaciones, cómo meterle el autotune. Fue bastante divertido, fue una experiencia bastante divertida. Luego de eso, me desenfoqué, me caí en depresión bastante fuerte y me retiré por un tiempo de la música, un año o unos par de meses. Luego volví a retomar la música, me enfoqué, volví a caer otra vez y así andaba. Hasta que bueno, ya cuando cumplí 19, 20, ya sí iba más enfocado. El año pasado lo pasé enfocado más o menos, pero ya este año sí vengo con más propuestas, bueno, para, no para las otras personas, sino para mí. Propuestas como que quiero pegarme en la música, pero ¿qué estás haciendo para eso? Quiero que las personas reconozcan, me reconozcan mis canciones, pero ¿qué estoy haciendo para eso? Entonces me propuse hacer muchas cosas. Estoy intentando crear un movimiento llamado La Nube, que es lo que te comenté hace un par de minutos. La Nube surge porque yo estaba grabando una canción y yo soy mucho de jugar con la voz. Entonces yo, la nube. Y yo, queda bien. Y después, más adelante, dije, estamos en lo alto, siempre en lo alto. Entonces, pues, tuvo una conexión de la frase con la palabra. Entonces, yo como que, bueno, cambio. Y actualmente mi estudio, que bueno, es esto. Mi estudio es esto.
Es de todos.
Y los audífonos que están por allí. Pero bueno, eso a mí me ha llevado a mostrarle mi música a muchas personas. Me ha dado la oportunidad de hacer llorar a personas sin yo ni siquiera tener conocimiento de eso. Con mis canciones se han enamorado muchas personas. Han hecho hasta TikTok. Creo que hicieron uno, pero para mí es suficiente. Y bueno, muchas cosas que realmente todavía no sé qué hacen mis fans con mis canciones. No sé si las dedican a alguno, porque pues de todo el público amplio, como 2 personas solamente son las que me dicen, y yo me alegro bastante por eso.
No, pero no te creas, porque por lo menos nosotros vimos su canal de YouTube por ahí. Y tiene una comunidad que va creciendo, pues, que es en auge. No compra suscriptores ni nada. O sea, son personas que
100% están orgánico.
Que, por cierto, les voy a pasar el link después para que se unan a La Nube ustedes, claro, también.
Sí, por aquí,
sí. Mis canciones son muy dedicables.
No, y que yo les puedo comentar así, y él me puede respaldar en eso, que nosotros nos conocimos trabajando en un sitio. Y en ese sitio, apenas estábamos conversando, salió el tema, yo tengo un canal de YouTube, ay sí, yo también, no sé qué. Y entonces a partir de ahí, Wilder, o sea, empezó nuestra unión, nuestra conversación así. Y cada vez que saca un tema, o sea, él es como nosotros, que lo publica en su estado, lo publica en sus redes sociales, así. Entonces yo, ay mira, vamos a meterme aquí para ver y tal, no sé qué. Y es verdad, o sea, lo que tú decías. Si yo voy a escribir una canción de que estoy feliz, no sé qué, y los amo a todos, mira, eso se va a ver y se va a sentir en el tema y así, pero si yo no me siento en estos momentos bien anímicamente, yo no te voy a cantar una canción feliz ni nada por el estilo. Y eso va muy pegado a lo que él decía con anterioridad, o sea, yo considero que eso es muy, pero muy importante. El sentirte bien contigo mismo va a hacer que todo fluya de una mejor manera.
Exactamente. Siempre hay que tener mente positiva, estar siempre, como yo te dije, siempre ando en lo alto. Yo puedo estar triste, pero no ando montando en los estados, sino que yo simplemente te digo, estoy triste, voy a hacer una canción. Y ya las personas, cuando yo saco la canción, ya saben, no lo puse en el estado, pero creo la canción. Y ya las personas saben, por lo menos 9 de diciembre, fue una canción
que último tema.
Fue una canción que yo no dije, mira, terminé con mi novio, sino que lo plasmé en una canción y cuando las personas la escucharon, se identificaron y muchos lloraron. Dijeron, ah, eso me pasó a mí. Ah, pero, marga, esa canción fue mami. Y yo no, esa canción fue algo personal, pero quise compartirlo con todos ustedes.
Claro, lograron identificarse. Y algo importante de lo que han comentado hace minutos también, es como que es súper importante.
Se cayó la ficha.
El tema de que, dentro, o sea, de la evolución que ha tenido, se involucra en los procesos. Pero por lo menos lo que han comentado, uh-huh, también, comenzar a estudiar, o en este caso, entender las aplicaciones que necesitaba para esto. Cosa como nos pasó a nosotros cuando iniciamos el podcast, obviamente comenzamos a aprender de las herramientas que necesitamos utilizar. Entonces es importante porque a lo mejor, obvio, no quiero señalar a nadie porque realmente no conozco a nadie y no conozco el mundo de la música de lleno como tal, pero hay gente que mira, yo llego, grabo esto, me voy, esto, practicar se encarga de esto, hace lo otro, entonces es como que, mira, mi aporte nada más es esto y ir a grabar y decir lo que voy a decir. Entonces, mira, me pareció súper importante porque, mira, conoces cada parte o estás en ese proceso de conocer cada ramo o cada parte de la carrera, por así decirlo.
Claro, lo que pasa es que también uno se limita mucho. Uno, por lo menos a mí me tocó ser una persona muy completa. Yo no tuve el privilegio de que nada más me limitaba a grabar. Yo, pues, quería sacar música y no tenía nadie que me ayudara y yo, bueno, me tocó comprar el teléfono. Nadie me lo costeó. Me tocó buscar para qué servía tal aplicación, para qué servía esto, cómo se usaba el autotune, cómo era la producción, cómo era la publicidad, cómo era el marketing. Se me escapan algunas cositas por allí. Pero la música abarca muchas cosas. El diseño, la portada, el video, si le ibas a hacer video, saber en qué tiempo montarlo en YouTube, en qué tiempo hacerle publicidad, la prepublicidad, la pospublicidad, todas esas cosas son, o sea, la composición también es algo muy importante. Entonces a mí me tocó como que cubrir todo eso puestos. Yo era manager, productor, visualizer, compositor,
me encanta.
Todo. Y
me recuerda a nosotros.
Realmente me gusta, porque a mí me gusta componer, me gusta producir, aunque bueno, con mi teléfono pues no me he metido mucho en el mundo de la producción, porque ahí sí te digo, estoy limitado, hasta que me he obligado. Pero es que la persona aprende muchas veces cuando se ven obligados. O sea, tú no sabes comprar con tarjeta hasta que te toca. Yo no sé. Y te explican y tú aprendes y después tú le dices, no, pero eso es fácil.
Claro,
no,
pero hasta que tienes la necesidad.
Entonces la persona se ve obligada y aprende. Entonces, eso es lo que te digo. La experiencia muchas veces no la hace uno mismo por su cuenta, sino por obligación.
Que yo les voy a contar algo. Aquí donde ustedes lo ven, este chamo es un luchador. Es un luchador porque por lo menos cuando trabajábamos juntos ocurría eventualidades de que por lo menos él decía, no, yo prefiero irme en el transporte para ahorrarme el dinero, para no gastar y poder tener dinero para mañana. Porque entonces nosotros estábamos trabajando en un sitio en donde te pagaban, era por comisión, por ventas. Y no tenías un sueldo base. Entonces imagínate tú, una persona que no tiene un sueldo base, ¿cómo hacía para llegar a su sitio de empleo viniendo donde vive? Y entonces es un tema. No, claro. No es afortunado como algunos que vivimos más cerca.
Hoy es reunión de la gente que nos conocemos todos.
Sí, total.
Pero, no, sí, y de hecho ya se lo dije en varios episodios pasados que por lo menos a nuestra generación, y se lo he dicho con las personas que he tenido la oportunidad de conversar, no le tocó nada fácil.
Tal
porque,
cual.
Porque aparte de eso, mira, trabajar, que ojo, no es el tema de trabajar, sino que trabajar, mucho estudiar, mucho ser sostén de hogar, de ser pilar familiar, o sea, no nos ha tocado fácil, porque también me incluye allí, Pero bueno, es una generación que ha tratado por echar por delante y ha tratado de resolver.
No, y sabes que no se victimiza, ¿sabes? No, él en ningún momento ha tenido una actitud desde que yo lo conozco, de que, ay, qué bola, me siento chimbo, no voy a salir adelante y tal. No, más bien es como que, chava, te lo puede contar así como en confesión y que, mira, no tengo para el pasaje, o un ejemplo, no tengo para comer hoy, pero no importa, o sea, yo luego estoy echando bolas porque yo quiero alcanzar las cosas que quiero, porque para eso es que estoy. Y ha sido así, o sea, yo desde que lo conozco siempre ha sido así, y eso es algo que en las personas que son un poco más jóvenes que nosotros, porque nosotros somos jóvenes, pero él es más joven que nosotros.
Yo soy joven entre los jóvenes.
Sí, tal cual. No tienen eso, ¿sabes? Es más como que quiero que me lo regales, quiero que me resuelvan, y no, y las cosas no son así.
Exactamente, uno sabe valorar las cosas cuando uno las compra ahí, todo sí.
Y recuerda algo también muy importante, que de lo que somos fieles creyentes en este podcast, de las energías. Y mientras tú vives o vivas manifestando quejas, vas a tener quejas.
Todas, exacto.
Mira, quisiera saber hasta ahora cuántos temas tienes escrito. Bueno, si recuerdas, porque yo soy malo para muchas cosas. Y eso
o discos.
Si recuerdas, o discos, o no sé.
No, yo tengo puro sencillo. Pero ahorita, lo que pasa es que también tenía muchas canciones grabadas con el celular y cuando eso estaba aprendiendo, entonces era como que...
Tenía unas maquetas ahí.
Llegó un amigo, era como tener unas maquetas montadas y yo decía, se escucha espectacular, soy yo, la rompí. Y todo el mundo cuando la escuchaba le gustaba la canción, pero la voz, no.
Yeah.
Entonces yo decía, no puedo tener tanta música grabada con el celular porque no es el hecho del celular, sino... que mi voz no estaba preparado para ese momento.
Exacto, y que si hoy en día estoy en un... que ojo, que nadie
puede terminar
de su pasado,
claro.
Pero si hoy en día estoy en este nivel, no puedo estar mostrándote o cargándote al canal algo como este, que está atrás.
Claro. Pero también lo quería dejar porque acuérdate que por lo menos a mí me causa curiosidad buscar a otros artistas y bajar y ver la primera canción de ellos.
Claro.
Yo, se escuchaba muy diferente, la temática, todo era muy diferente. Entonces yo creo que el público como que vea, este fue el niño que comenzó cuando se escuchaba feo, pero mira la letra. Y ahora ve la letra de ahora y cómo se escucha. Pero bueno, en mi canal tengo como 6, 7 canciones. Entre esas está Me Hiciste Mucho Daño. Para
mí. Me Hiciste Mucho Daño con ese título.
Me Hiciste Mucho Daño. Me Hiciste Mucho Daño no fue una canción que yo le hice para mí. Fue algo como una motivación. Como que, bueno, porque a mí se me da muy, muy fácil lo triste. Yo fluyo allí. Luego de eso salió Para Mi Ex, creo, si me equivoco, que esa canción sí fue cuando...
Pero búscalo y nos dices para que tengas base, no hables sobre base presunta, háblanos con los...
Cuando la gente busque... pero aquí no está
tal canción. Hay que hables con los pelos en la mano, que es esta.
Pero aquí no está tal canción. Pero esto no... entonces vamos a buscar a ver.
Bueno, claro. Igual forma la información del canal va a estar apareciendo.
Sí, lo van a ver aquí abajo, pero de igual forma tú sabes. Pero Para Mi Ex... porque por cierto,
tengo que buscarla.
Mira.
Que por cierto, ayer me salió un video en TikTok y que ¿cuál sería tu reacción si tu ex te busca? Me sale en mi recuerdo y salgo yo en el video de TikTok y que viendo para el techo, viendo para todos lados. Ay,
no.
Bueno, acá tengo Me Hiciste Mucho Daño, pero Me Hiciste Mucho Daño fue una canción que yo quería meter a una voz femenina y no la encontraba. Y yo, ok, no la encontré. Hasta que no la he encontrado nunca, porque fue lo que pensé, no la he encontrado nunca, porque tengo tiempo buscándola, no aparece. Fino.
Tenías que ir a tu dealer de confianza. O sea,
sí, entonces me metí yo como que yo soy multifuncional, multipersona. Entonces agarré y creé unos presets, le puse algunos semitonos y esas cosas, y salió una voz de niña que le puso por nombre Fabi. Y esa fue mi primer featuring. De yo con yo. De Nigo con Nigo.
Me encanta.
Nigo y Fabi, pero eran.
Nigo y Fabi.
Eran dos nombres diferentes, pero la misma persona.
Yo cantando la canción de Colgando en tus manos.
No. ¿Quién es? Soy yo.
Algo así. Después salió Para Mi Ex. Esa fue una canción. Fue mi primera canción personal. Yo. Con esa canción, si lloré, me costó escribirla. Fue la primera canción que se me fue para arriba. Dije, wow, la gente le gusta lo triste. Vamos a hacer un video llorando.
Sí, la gente le gusta lo triste.
Y porque es que lo triste es muy emocional, te marca mucho. ¿Sabes? El tono que le das y todas las cosas, pues, Y esa canción tiene ahorita 404 vistas. Pues, eso no es todo, te voy a decir luego.
Eso en YouTube, pero en las demás redes tienes más.
No, porque solamente manejo este y TikTok, pero en TikTok pues...
Ah, porque le estaba haciendo un en vivo antes de empezar esta entrevista.
Sí, yo estaba con el teléfono. Vamos al aire, tienen que verla. Entonces...
Haciéndonos promos de ahorita.
La chica y yo terminamos, ella se fue para Panamá. Yo me quedé acá y pues por la distancia decidimos terminar y a mí me pegó bastante. Y decidí sacarle una canción porque cuando a mí me pasan unas cosas muy, muy impactantes, yo tengo que dejarlo como que en acta. Como que me pasó a despintar fecha y escribo una canción. Luego salió Nota de Despedida, que también fue un problema con una chica porque ella, yo le gustaba y ella no me gustaba. Entonces no hubo como esa conexión. Cuando se lo dije, pues lo tomó mal y se distanció de mí, me dolió. A pesar de todo, yo la quería como amiga. Y salió Nota de Despedida que tiene ahorita 707 vistas. 707 vistas, tienen que escucharla. Luego salió Sumisa, pero Sumisa, como el nombre ya lo dice, pues es una canción, es mi primera canción bastante explícita y la tengo bloqueada. Ahí tiene el candadito.
Eso.
La tengo bloqueada porque lo tengo ahí guardado como para que, para los gustos los colores. Y una persona, no, que a mí me gusta el fronteo, que... Escucha Sumisa.
A ver qué te parece.
O sea, esa tuvo 104 vistas. La canción oficial de Brético, pero esa no la terminé, que fue la que le estaba mostrando a Darwin.
Uh-huh.
A Darwin, se me olvida el nombre. Y
no es Pichirre, que es lo peor.
Y pues la canción me gustó bastante, pero ahorita la mejoré con mi hermano, también canta. Y la ampliamos más y me gustó porque él le metió como su esencia, su flow, y fue un flow como agresivo, romántico. Y quedó
pasivo,
bastante.
Agresivo.
Bueno, Darwin la estaba escuchando y le gustó bastante. Me la pasa. luego salió, bueno, abrió Modótico, salió. Abrió Brético, salió Modótico. Pues ahí está más que decir que tal hasta la portada con la foto que yo tenía para ese entonces con mi novia. Y.
Yo esa la escuché.
Yeah. Modótico es una canción muy... Yo amo esa canción.
Porque lo sentí, lo sintió. O sea, tú tienes que escucharlo porque puedes entender lo que te estamos diciendo.
Y que... Mi vida cambiaste. Es un sonido como que te atrapa el sonido. Luego salió Primer Día. Primer Día es como una canción romántica, pero a pulso. Como que te choca, te vibra. No sé si tú te has puesto adelante una corneta. Y pues la vibración, bueno, eso es lo que marca Primer Día. Luego salió Carta, que Carta me llamó mucho la atención cuando la terminé, porque Carta es una canción que tiene romanticismo, pero ese romanticismo te hace como ponerte nostálgico. No sé si les ha pasado con alguna canción, como que estás escuchando una canción romántica, pero comienzas a llorar. Entonces mezclé como las dos esencias, mezclé como romanticismo con tristeza, y pues dio un buen resultado. Luego salió 9 de diciembre, que
es tu último sencillo.
Fue como la contraparte de Brético, porque Brético habla de una historia de amor y viene 9 de diciembre y aquí termina. Y apenas voy por la tercera canción.
La broma, que 13 de diciembre del año,
eso es el año
324.
¿Por qué le puse 9 de diciembre? Porque esa fue la fecha exacta en la que yo terminé con mi madre.
¡Ay, Dios!
Me marcó bastante porque fue mi relación más larga, 3 meses. Pero fue mi relación más larga, lo sentí demasiado real. Y me volvió alejarme de ella porque no fue ella que se alejó de mí, sino yo de ella.
Claro, pero también a veces no tanto es el tiempo, sino lo que pasa con esa persona.
Total.
Entonces, pues, yo sentí como... Es que cuando yo escribí, yo sentí esa conexión y dije, tengo que hacerle una canción.
Algo espiritual.
Pero yo lo tomé con calma y no me puedo presionar tampoco. Pero ya después con los días, yo la conocí el 21 de agosto, el 1 de septiembre, y la estaba conociendo. Entonces se creó esa combinación, ese afecto, conocer a mamá ese día.
Super, caramba.
Súper, todo súper lindo. Todavía tengo contacto con la mamá y pues se ha vuelto una persona muy importante para mí. Quizás pues vaya a ver a esta entrevista, así que pues le mando un saludo. Ella se llama Elena.
Beso, señora Elena.
En verdad, pues se volvió una persona más allá de una amistad. Bueno, hablo más con la mamá que con la hija.
Suele suceder.
Como la relación que yo con Mike en episodios pasados.
Tal cual.
Me la llevaba muy bien con la, más con la tía que con la persona con la que se fue.
Una persona que a mí me marque tanto, que sea de muy importante para mí, yo, créeme que en cualquier momento sale una canción, o te nombro, o te digo que es para ti, o hay algo que tú veas como que, ah, ese ah, él me lo decía, entonces ya tú sabes que la canción es para ti. Y pues siempre trato de darle como un sello para no, por lo menos la canción, esa canción yo no le dije a ella, no se la estrené, yo no le pasé la difusión, yo no le pasé el nombre como que mira, la estrené, sino que ella la escuchó por su cuenta a los días. Y ella sabía que era para ella, ya, esta canción, fam. Porque era obvio lo que hablaba en esa canción. Y luego salió... Ah, no, bueno, ya.
Ya, 9 de diciembre fue...
Me inspiré mucho.
Fue tu último sencillo. Él en la nube, él coloca... coloca buenos días, buenas tardes, buenas noches, así. Y deja un mensajito bien chévere. Y entonces colocó que esa era su última canción. Que, por cierto, no la he escuchado. Pero yo dije, oye, la voy a escuchar.
¿No la escuchabas?
No la escuché. No, yo no lo niego, yo no la he escuchado.
No, como cuando en Instagram, y que... Ah, pero yo no te sigo en Instagram. No, yo tampoco.
No.
Hay que ser sincero.
Ah, bueno, yo no te sigo. No, yo tampoco. Bueno, pero me pasa que te...
Ahora, y no se puede molestar porque yo le digo, lo que igual es trampa.
Claro.
Mira, pero quisiéramos saber si has escrito, si has tenido la oportunidad de escribir con algunos otros artistas o tienes en mente, o con cuál artista quizás te gustaría escribirle algo o colaborar, no sé,
Bueno, no he tenido la oportunidad de escribirle a nadie.
Por ahora.
Por ahora, pero sé que en cualquier momento va a llegar. ¿Por qué? Porque, o sea, yo los entiendo a ellos, pero a los panas míos, yo le digo, mira, te quiero regalar un tema, es de mi autoría, creo que lo cante. Ellos lo que me dicen es, no, porque yo soy compositor y la cosa, entonces es como que... Y yo me pongo a ver, y esa persona cantaba canciones de otro artista cuando iba a tarima. Yo no le dije nada para no entrar ahí en discusión, pero yo le digo, ¿qué es peor? ¿Cantar una canción cantar una composición de otro artista, una canción que no ha salido, o cantar una canción que ya salió y en pública y todo el mundo conoce esa canción?
Claro.
Entonces, pero pues no le dije nada y normal. Yo sé que cuando yo me pegue, van a querer una canción mía y yo vulgarmente le voy a decir...
Exacto.
Y me encanta, qué gráfico.
Y que aparte de eso, ¿no sabes si esa canción que estás recibiendo terminas haciendo la tuya, entonces?
No, y termina convirtiéndose en un hit.
No se le puede decir que no, dependiendo
de la situación. Claro, porque mira, algo que yo le estoy dando importante es el hecho de que yo le estoy dando la canción gratis. El simple hecho de que esa persona cante esa canción mía, yo voy a recibir crédito y voy a recibir popularidad. Porque la gente va a decir, ah, la canción no es él. Posiblemente no lo diga porque pues siempre hay muchos talentos que no se le da mención.
Uh-huh.
En la parte de la música, pues al compositor muy poco se le da mención, al que crea el video tampoco se le da mucha mención. Hay muchas personas detrás de cámaras que hacen que tú te veas y estés siempre en lo alto y no se les da mención. Entonces, para mí es importante que por lo menos mi hermano me quería arreglar tres temas. Yo no, te voy a regalar tres temas. Pero, suave. Pero bienvenido, él me las regala, yo las modifico y las canto y le doy mención. Mira, este es mi hermano, la canción es mía, la canción la compuso él, la canto yo. ¿Por qué? Porque es importante darle mención, porque esa persona, sin tú darle mención, se puede pegar más que tú. Y tú vas a querer después darle mención. No, esta canción es de tal persona y te crees porque la estás nombrando.
No, y que déjame comentarte algo interesante. Por allá en el público, aquel señor que tú ves allá, es manager de cantantes emergentes. Entonces no es casualidad que tú estés hoy en día, en este momento, aquí en este ahora, y por allá aquel señor que está por allá también maneja gente ahí. Después te lo presentamos a salir de aquí.
Vale.
Que eso me lleva a algo muy, muy, pero muy trascendental, y es, ¿qué sueña Nigo? ¿Cómo se ve Nigo de aquí a 5 años?
En la parte de la música, pues, ya en ese momento me sentiría como, o sea, tengo la visión de ser un artista consolidado, pasando, yo no sé, a un, no sé qué es lo que sigue, ser un artista consolidado, pero pues ya ser un influencer macro, que la gente, pues, yo donde me pare, todo el mundo sepa quién es Nigo, por qué es Nigo, y pues, tengan como ese conocimiento de toda mi carrera, aunque me hayan conocido hace 2 años, yo tenga 10 años de carrera, pues ya, tengan la motivación de ir hacia atrás y buscar qué pasó conmigo, por qué salió, cuáles fueron sus primeros
pero esa entrevista.
Esas cosas. Entonces, pues,
obvio.
Que las personas se sientan orgullosas de tener talento venezolano y decir, este es un artista que yo me lo puedo acercar, que yo me puedo tomar fotos, que aunque esté de mal humor, comparte con tus fans, porque...
Ah, yo pensé que me ibas a lanzar el teléfono.
No, porque este es el único que tengo, ¿viste?
No, el mío. Y que una foto.
Acuérdate que esto es mi estudio. Si yo lo rompo, se me cae la cara. Entonces, bueno, yo digo que los artistas, pues siempre queremos, los artistas, la gente siempre queremos estar rodeado de personas que escuchan nuestras canciones, de personas que te pidan autógrafos, te pidan fotos. Entonces, pues, hay muchos artistas que se crecen. Ya cuando están en lo alto, que ya tienen fama, se crecen y no te me acerques o habla con mi manager, ¿entiendes? Entonces yo creo como que incluir a las personas. Si fuera por mí, montar a todas las personas en tarima y cantar con todas las personas aprendiditas así, tipo metro. Pero pues ahí también parámetros y que hay que seguir de acuerdo a al equipo de trabajo con que tú tienes, con que tú trabajas, que es la seguridad y esas cosas, porque pues eres una figura pública y muchos te quieren, pero también muchos te odian. Entonces, yo siempre quisiera, le pido a Dios tener siempre humildad y salir en las calles como que sintiéndome digo, pero a la vez también David. Y que las personas, no, yo cuando era pequeño pues jugaba con tierra y el hecho de que ya sea famoso no quiere decir que yo, ay no, pásame una pala o mira, le pago a alguien para que recoja la tierra, yo meto la mano ahí. Y esto es tierra, y esta es mi tierra, esta es Venezuela. ¿Ves? Entonces, mantener siempre lo como yo comencé y saber de dónde yo vine.
Que eso me lleva. Nosotros venimos hoy con un tema. Wilder, por favor, lee cuál es el tema. Porque el tema está muy de la mano a este comentario que acabas de decir.
Queremos conocer tu opinión acerca de qué es el tema, qué es eso. El valor que merece nuestro trabajo. Y las personas que están allí viéndonos y escuchándonos también pueden comenzar a interactuar con nosotros a través de las redes sociales.
Nos dejan un comentario ahí.
Correcto, nos dejan un comentario de su opinión. Y allí creamos este debate o esta... Sí, este compartir de ideas.
Me la pusieron difícil.
Vamos a ponerlo desde el punto de vista de David y de allí Nigo sacará su opinión. Tú sabes que cuando nosotros nos conocimos, estábamos trabajando en un sitio vendiendo cosas. Y en este sitio donde trabajábamos vendiendo cosas, tú ganabas era por comisión. Tú ibas para allá, como bien dije hace un rato, con tu propio dinero, pagabas tu pasaje, llegabas, no sé qué, y así. No compartías ni siquiera de que, ay, mira, vamos a sentarnos aquí, vamos. No, jamás, nunca.
Como un taxista, sales y si agarras dinero, feliz, ¿no?
Sí, tal cual. Y entonces, si hacíamos ventas, obviamente te pagaban un porcentaje de las ventas y todo eso. Entonces, viéndolo ahora sí, que fíjate tú, que estábamos en ese sitio y trabajamos 6 horas y broma y todos los días de lunes a viernes y le echábamos un camioncito. Y algunos concretaron y coordinaron, sí, llegaron a ganar su dinero y otros no.
Quedaron ahí más impidiendo.
Sí, total, o se endeudaron allí con cositas. ¿Cómo puedes ver ese aspecto? O sea, ¿cuál es el valor que le podemos dar hoy en día al trabajo? Llevándolo ya ahora fuera de este ejemplo.
Bueno, yo digo que las personas... Suena bastante fuerte, pero hay que decirlo, las personas ganan respecto a su experiencia laboral. El trabajo vale, sí vale. Pero si yo estoy comenzando en diseño gráfico, yo no te voy a cobrar lo que cobra un diseñador de 10, 15 años de experiencia. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que no reconocen la experiencia que tienen y creen que todo el mundo tiene que cobrar lo mismo. Entonces, no, que eso está muy caro, pero las cosas que está utilizando, la dedicación que le está dando el trabajo, eso tiene que ser recompensado. Muchas personas pues no ven eso hasta que les toca vivirlo. En el momento en el que ellos se meten en un trabajo y agarran experiencia, ellos quieren cobrar más. ¿Pero qué pasa? Ellos tienen que pensar en qué momento le dijeron a esta persona que no le iban a pagar más porque el trabajo era el trabajo. Entonces, la persona sabe cuando está en el proceso. Cuando está parado, mira, el señor tenía razón. Porque yo lo estoy viviendo y yo tengo que cobrar más. Y no lo debería hacer porque yo también te lo critiqué. Entonces uno tiene que vivir las cosas para sacar como que ese argumento y decir, tenía razón.
Potente. ¿Qué puedes decir?
No entendieron mucho.
No, todavía estamos
y que qué mierda, tienes demasiada razón.
No, mira, de hecho, te lo comenzaba en el episodio pasado, fuera de cámara, voy a decir. No, mentira, lo conversaba con un compañero de trabajo. No era porque, ¿sabes?
Él me mintió.
Estaba muy en tendencia el proyecto de decir, la gente que trabaja en producción, la gente.
Ay, sí, qué terrible. Pero
hay un chavo que hoy en día tiene 16 años, que es de la zona en la que yo vivo, y el chavo tiene, es un proyecto de los 8 años, si no me equivoco. Entonces, dentro del 3 meses que él hacía, mencionaba de que, bueno, soy yo productora, que hacía, y no te voy a trabajar por intercambio. Una persona le comentaba, ¿serás el único locutor que no lo hace? Porque hoy en día mucha gente trabaja por intercambio, le dice. Sí, muy bien por lo que lo hace, pero hay situaciones o hay momentos que o dignifican tu trabajo o simplemente lo unen. Y mira, y es válido también porque nuestro conocimiento, más allá de lo que tú le dices, nuestro conocimiento no merece, obviamente, un pago. ¿Por qué? Eso no lo sabe todo el mundo. Y si lo supiese todo el mundo, bueno, obviamente tú no estarías cobrando por eso. Porque todo el mundo pudiese hacerlo. Entonces yo siento que sí, tú le tienes que dar el trabajo. De hecho, ha pasado muchísimo. Y yo lo he visto en muchas situaciones como temas de diseño gráfico. Gente diciéndole que como, ok, a lo mejor no tienes el conocimiento en este nivel. Pero también tienes que darle tu trabajo, se merece un respeto.
Entonces, total.
Por tratar de captar clientes o personas, no puedes cobrar menos que o por debajo de lo que cobra todo el mundo, porque simplemente, primero, estás regalando tu trabajo. Y segundo, también es como que, mira, le estás haciendo el feo a toda la cantidad de personas que hay allí. Entonces, para mí, siento que tiene que haber un equilibrio.
Total.
Entre lo que tú sabes, qué tanto te cuesta hacerlo, porque a lo mejor ya hoy soy tu experto, te puede tardar 5 minutos por colocarle un 10. Ok, pero igual bueno, ese conocimiento que si una persona no lo sabe, le puede tardar hasta el peor. Entonces creo que si tiene que haber un equilibrio entre, mira, esto es lo que yo sé, entonces yo no voy a cobrar por el conocimiento. Porque yo te lo decía a ti también en días pasados en el tema del derecho. Mucha gente recurre a ti porque te dice, ah, bueno, no, cuando yo muy bien, cuando yo a lo mejor me da chance de pagarme por cuotas o esto por el estilo. Pero lo hacen porque tú se lo permites, ok, está bien, es tu metodología de trabajo, chévere. Pero hay gente que si tiene el dinero completo, que le puede cobrar a otra persona directamente, se va con otra persona y no se va con tanto.
Mira esto que nos pasó.
Y estoy seguro que tú tienes muchísimas historias.
Esto nos pasó, escucha esto. Estábamos en un sitio, no vamos a decir en dónde, para no comprometer a la gente, y de repente llega un señor. Y el señor escucha de que, ay, tú eres locutor, sí, no sé qué. Y dice, ay, pero tú eres abogado, sí, ay, yo tengo un problema. Y entonces yo inmediatamente, o sea, como estábamos en modo social, ay, yo tengo varios como modos. Este es modo trabajo, entrevista, ¿sabes? Para nuestro canal de YouTube, para nuestras cosas y así. O sea, es como diría un amigo de nosotros, que tengo un interruptor. Estoy en modo otro. Ajá. Entonces me agarro y le digo a la persona, pero me río, pero me pongo pasivo-agresiva. Le digo, pero usted sabe que todas consultas generan horarios, ¿no?
Estamos tirando la punta.
Sí, y la persona se quedó como que, ¡mierda! Sí, tienes razón. Y luego agarro y yo le digo, pero bueno, ya que estamos aquí, dígame cuál es su problema. No, lo que pasa es que yo me quiero divorciar. Y yo le digo, ah, entiendo, pero tú no eres abogado de divorcio. Y yo le digo, todos los abogados podemos divorciar. Lo que nos diferencia.
Dicho, ¿para qué te casas?
Lo que nos diferencia uno de otro es la especialidad. Entonces me dice, ¿pero esa es tu especialidad? Y yo le digo, no, pero yo he tenido divorcios a lo largo de estos 8 años desde que me convertí en abogado. Ay, cónchale, qué cool, no sé qué más. Pero mira, ¿cuánto cobras tú por un divorcio? Y yo le digo, depende. Si tienes hijos, si tienes bienes, si firmaste capitulaciones, etcétera, 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 etcétera. Y entonces viene la persona y se queda viéndome así y me dice, no, pero ¿cuánto sería lo mínimo que tú cobras? Yo voy y le busco, porque abogado que no cargue sus leyes, así. O sea, con mi tabla y le digo, mira, yo cobro tanto. Y me dice, ¿qué? Pero yo no tengo bienes, yo no tengo hijos, yo no tengo nada. Y yo respiro profundo y le digo, ajá, para no debatir más, cuénteme cuánto tiene para pagarme. Y entonces, en el caso de que yo acepte su propuesta de tomarla, de hacer eso, no, yo lo que le puedo pagar son $30.
Cómprame una paca de arroz.
Y eso no es ni la mitad, ni la mitad de lo que me compete a mí, como ni nada. O sea, eso no es ni la quinta, o sea, eso no es ni el 1% de lo que me toca. Pero con todo eso, la persona fue y me dijo eso, pues. Y así como esa, muchas otras personas se me han acercado. Yo tengo aquí en mi canal de YouTube como Fran Dilicio, tengo una entrevista con uno de los grandes amigos de Wilder, que es el abogado de Wilder. Y hablábamos sobre eso, que esa persona, veces Jesús, que tuvimos allí una conversación sobre esto, y él me decía que él le aceptó a un cliente, que también quería ser cliente mío, un café y un cachito, pero a mí nada más me ofreció café. Y yo le dije, no, mira, yo no te puedo aceptar eso con todo el respeto que tú te mereces, de verdad, no te lo puedo aceptar porque mi trabajo merece más. Eso yo pienso que va muy de la mano al amor propio, que siempre hablamos de eso, y al valor que tiene tu trabajo. Claro, porque no es lo mismo, alguien como yo, que yo tengo una tabla, yo tengo una ley que me rige cuánto puedo cobrar mínimamente. En cambio, ¿cómo haces tú siendo locutor? ¿Cómo haces tú siendo locutor? Bueno, ¿cómo sacas eso?
Va a depender muchísimo del escenario. Ejemplo, porque si estás en radio, eso ya está por sentado. De hecho, yo recuerdo que cuando me hice como verdadero en este mundo, obviamente me desafié y mi primer profesor ya tuvo fue como, me dijo, mira, si tienes un programa de radio, tienes que asociarte para conectarme y darle una ley. La repartición puede ir 70-30, 60-40, 80, no. 70-30, me dijo, más de allí o menos de allí, mejor dicho, no puedes aceptar. Menos de que me seas el 30% de él, no puedes aceptar. Y es válido. O, si hay gente que de radio recibe menos de eso, lo desconozco realmente, porque como no me he dedicado de lleno como tal de ese mundo. Pero es eso lo que tú dices, fíjate, porque no, pero esto fulanito me acepta, bueno, obviamente me voy con fulanito.
Váyase con fulanito o reúna la plata, porque ahí, si usted va a pagar en dólares, el dinero no se le va a devaluar en dólares.
Y ahí volvemos a lo que yo decía. Tú me vas a pagar es por mi conocimiento, lo que yo sé. A ti te van a pagar por tu conocimiento, a ti te van a pagar por tu conocimiento, porque si no, bueno, prepárate, invierte el dinero que yo invertí para prepararme, y bueno, comienza a realizar.
Antes de finalizar, Nigo, ¿cómo calculas tú eso? ¿Cómo calculas tú cantar en un show, hacer un video musical, componer algo? ¿Cómo lo calculas?
A nivel económico.
Claro.
Hay que saber administrarte, porque si tú quieres hacer un video de calidad, pues vas a invertir más dinero, porque la calidad vale. Pero entonces no tienes para crear la letra, o no tienes para hacer la producción o la publicidad. Entonces, yo creo que es cuestión de ganar 20, 20, 20 y 20. De manera que cubras todo y tengas todo, así sea de poca calidad, pero una calidad considerable.
No me parece un precio irracional.
Mira,
por hacer un video musical, ¿no?
Importante, y eso también al punto tuyo legal. El hecho de que un abogado le cobre más económico tampoco le da seguridad que le va a solucionar el problema.
Totalmente.
Así que tomen la G4.
Claro, porque mientras más caro, pues tú buscas la manera de hacerle todo completo para que la persona como que a todo le salga bien, porque tienes para... O sea, el dinero te motiva. Ya.
El dinero te motiva. Todo se resume en dinero.
Y ya, pero si conseguimos que obviamente la calidad cuesta. Porque si tú quieres algo de muchísimo mayor calidad, obviamente tienes que invertir y pagar por ella.
Totalmente.
Mira, agradecidos de haber tenido esta oportunidad compartiendo con nosotros. Las puertas del podcast, como siempre les digo a cada invitado, están abiertas para cuando quieras regresar, cuando quieras compartir tus proyectos. Este espacio está disponible para ti. Tus redes sociales, para que las personas, a pesar de que van a estar saliendo en pantalla en el canal de YouTube, tus redes sociales para los que nos están escuchando,
por favor,
comiencen a seguirte, comiencen a seguir tu carrera, escuchar tus promocionales y bueno, por allí puedan ver tu día a día, por así decirlo.
Bueno, me pueden seguir en todas las redes como @NigoMusicPisoOficial, con dos F. Ya está.
A ustedes la invitación la próxima semana para un nuevo episodio de Tan Correctos, la opción de un locutor y un abogado, un abogado y un locutor, @NitanCorrectos, @Fandibel, @Dante2PJ, @WindersInfu. Nos encontramos, Dios mediante, la próxima semana con un nuevo episodio de este podcast y bueno, será hasta la próxima.
Esto es todo, amigos. Bless.